Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos, gracias por estar con nosotros. Y en este caso seguimos poniendo las calles al ritmo de Camilo VI, un artista que yo siempre he recomendado que cuando uno le está escuchando y si tiene auriculares de por medio, que se los oprima en los oídos. Camilo VI tiene una dicción, tiene una forma de cantar brutal y te aseguro que cuando te oprimes los auriculares en los tímpanos, en los oídos, lo vas a escuchar de una manera increíble y te das cuenta de la ductilidad que tiene, del timbre que tiene y sobre todo de lo bien que ha cantado siempre este hombre. Y fíjate, le vamos a descubrir más todavía con nuestra querida Rosa Rosado. Rosa Rosado, ¿qué tal?
Gran vacío, sí, grande muro como el alma.
¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Porque podemos estar...
indefinido.
Hasta que termine el programa escuchando canciones de Camilo VI.
De verdad, o sea, son tan bonitas, son tan importantes, han dejado huella en tantas personas.
Bueno, es que es un temazo. Es todo, wow. todo lo que ha hecho Camilo VI te pone los pelos de punta. No ha sido para nada mi generación, pero yo, si hubiera vivido la generación de Camilo VI, hubiera estado locamente enamorada de este ser.
Pero más valor tiene, porque fíjate, llevamos ya 5 años sin Camilo VI. Pasa el tiempo volando, pero no le hemos acompañado musicalmente. Es ahora que ya somos un poquito más adultos cuando reconocemos la gran obra de Camilo VI.
Sí, lo que pasa es que, a ver, pobrecito mío, no supo envejecer bien. Estaba muy desmejorado al final de sus días para lo que él había sido.
Exacto.
Pero es verdad que hace ya 5 años que nos dejó. Muchos sabréis que Camilo Blanes nació en Alcoy, en Alicante, el 16 de septiembre de 1940. Murió el 8 de septiembre de 2019, murió con 72 años y hay que recordarle, porque ha sido un cantante único, un compositor y un letrista formidable, un artista de dimensión internacional, un imán para las ventas, un personaje polémico y transgresor, un personaje que se atrevió a adaptar Jesucristo Superstar con Franco en su agonía.
Sí, 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 sí,
y es un grande que dejó tras él una leyenda como artista y una vida sentimental en la que, bueno, hay en mejor no hurgar.
Ya.
Porque, y en la vida de su hijo tampoco, que bastante tiene el pobre con las adicciones.
Claro, era su vida, es algo muy personal, Rosa.
Es verdad que sus relaciones sentimentales han sido siempre un secreto y esto ha dado pie a todo tipo de rumores sobre sus preferencias sexuales. Sí que se dice que se enamoró locamente de Lucía Bosé, él tenía 25, ella 40, pero aún así tuvieron algo muy bonito. Él no quería tener hijos, tuvo uno, fue padre en 1983 de Camilo Blanes Jr., fruto de su relación con la mexicana Lourdes Onelas, y bueno, lo de su hijo lo sabéis todos, que es un dramón,
sí,
es el drama del hijo a la sombra del padre mítico que quiere dedicarse a la música y fracasa.
Totalmente.
Y ahí está gastándose toda la herencia, si no se la ha gastado ya, porque canción que suena, canción que cobra Camilo VI, y bueno, ahora su heredero universal, que es Camilín. Pero bueno, he querido empezar con este recuerdo, con una de las canciones más conocidas del gran Camilo VI. Fue su primer éxito, que además daba título a su primer álbum, Algo de mí, un disco que grabó en 1971. Y con Algo de mí empezó todo, como él mismo le contaba aquí en COPE a Carlos Herrera.
Fue el que marcó definitivamente el quién iba a ser Camilo. Y salió, lo sacaron como de paso, porque yo en realidad era un rockero. Como muchos
con los botines y con tu,
sí,
claro,
sí, como grupo, muchos sí. De nosotros. Y la sacaron como de paso, y sin embargo, fue la que se quedó y la que definió realmente quién iba a ser.
Interesante, qué bueno, por favor.
Es verdad
vamos
que
a aprender un montón de cosas hoy.
Al principio tenía pinta de rockero, yo lo recuerdo con los botines y con la chupa de cuero.
Sí, 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 sí.
Lo que pasa que, bueno, a partir de ahí su voz y sus ojos azules empezaron a enamorar al público y sus baladas propiciaban el momento romántico de las fiestas o de los guateques de aquellos años.
El amor de mi vida ha sido tú.
Mira qué voz.
Llego hasta encontrar tu luz.
sube.
Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz.
Qué sensuality.
Tus palabras, tu vida y tu
y qué guapo.
¿Te parecía guapo?
Guapísimo. Sí, esa, ¿no?, melena, esos ojos, cómo cantaba. Es que no se ponía feo en ningún momento. Y mira,
¿y
que
cómo cuando... bailaba, Rosa? ¿Cómo bailaba?
Bueno,
increíble.
Sí, sí. Bueno, sí, bueno.
Muy personal.
Muy personal. Es que, bueno, hablamos de la época del despertar, ¿no?
Claro.
El amor de mi vida es otra de sus canciones más icónicas, un tema donde se ve claramente pues que se le dan de lujo las canciones melódicas, y así es como se convierte en un gran cantante, en un gran compositor. Por ejemplo, suyo es también un himno al arrepentimiento y la súplica por el perdón en una relación amorosa.
Perdóname, perdóname.
Que podríamos estar días escuchando y analizando y poniéndonos en la situación de lo que la canción que está sonando de Camilo Sesto nos quiere contar y nos quiere decir.
Bueno, yo estoy a punto de llorar. Es que esta canción es que
nos toca la patata.
Que sí. Es que, ¿cómo era para transmitir sentimientos profundos? Qué habilidad de capturar, sí, la esencia del remordimiento, de la tristeza, del dolor ante el amor perdido, esa necesidad humana que tenemos de ser perdonados. Es que yo creo que en este sentido no ha habido nunca nadie como él, con estas letras.
Sí. Es verdad, Rosa.
Y bueno, él escribió parte de sus canciones y también la mayor parte de ellos y muchos temas de otros artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Rocío Dúrcal, Rosario Flores, y fue también autor de temas muy significativos.
Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos.
Parece una canción griega, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que recuerda esos ritmos tradicionales de la danza griega, recuerda el sirtaki, pero es que Melina es una mujer real.
Oh.
Esta canción se publica en el 75 dentro del disco Amor Libre.
Onda.
Y es un tributo a la actriz, cantante y activista política griega Melina Mercouri, que dio mucha caña a la dictadura griega, incluso tuvo que exiliarse, y desde el exilio... ahí estuvo la mujer al pie del cañón. De hecho, hay una estrofa en la canción que dice: tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto.
Joder, qué bueno.
Sí, sí, una mujer muy importante, no solamente por plantarle cara al régimen, sino porque también fue ministra de Cultura en 1981 en Grecia.
Wow.
Y fue la primera mujer en ostentar ese cargo.
¿Qué? ¿Sí? O sea, que Melina, confirmamos que sí existió.
Hombre, claro, sí, Melina Mercouri, sí, sí. Uh-huh. Aquí es cuando Camilo también demuestra que le da todo, que ya no es tan melódico como antes, sino que es un Camilo más reivindicativo, que es un crack.
Claro.
Aunque si hay una canción que le representa y que ha pasado de generación en generación y lo sigue haciendo,
lo
porque
sigue
además
haciendo...
es la reina de los karaokes, es esta.
A ver. Es que fíjate cómo suena, por favor, cómo suena. ¡Qué orquestación! ¡Y mira qué fuerza!
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Y has puesto la mejor versión que existe.
Por supuesto.
Ahí Camilo hizo dos versiones. Esta es la mejor.
Por supuesto. Que se note que hemos trabajado en la radio musical.
Ahí, perfectamente.
Y es por eso que mi alma llora.
Venga, vamos, Rosita.
Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
¿Qué estaba José Luis Moreno por ahí o qué?
Aquí lo tengo. Con Monchito y... y el otro que decía... oh, ¿no?
Aniceto, ¿no? Algo así, ¿no? O Abundio. ¡Qué temazo, por favor! ¡Qué temazo! Esta canción la ha cantado todo el mundo en algún momento de su vida.
Todo el mundo, pero es que mi hijo tiene 11 años y ya se la sabe.
Se la sabe.
Se la sabe porque es mucho de TikTok, de estas cosas. Y es que esta canción sigue estando de vigencia Completamente. Bueno, una canción convertida ya en himno que ha pasado de generación en generación. Como decimos, ahora se cumplen 5 años de su muerte, de aquel niño que soñaba con ser como Joselito, que tenía muy claro que quería ser pintor o cantante y que acabó siendo una leyenda de la música con más de 30 discos, con más de 100 millones de álbumes vendidos por todo el mundo, más de 500 canciones registradas a su nombre, por las que sigue haciendo caja.
Sí, sí, claro, claro.
Pero es que además Camilo Sesto tiene otro hito, el haber traído a España la ópera rock más transgresora de la historia en plena dictadura.
Yo tenía fe. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30. ¿Y qué más puede un hombre hacer?
Uf. Sí. Yo siempre he oído hablar a mis padres de este momento cuando fueron a verlo, creo, no lo sé, que se estrenó en Madrid, en el Teatro de Calapalas, no lo sé.
Teatro de Calapalas, sí.
Bueno, pues ellos fueron 2 veces a verlo y las 2 veces venían a casa emocionados.
Sí, sí, sí. Desde
y también me consta que Camilo Sesto se jugó todo lo que tenía por representar esa obra en Madrid.
Todo, efectivamente. Él la vio en Londres en 1975 y se quedó loco. Le fascinó tanto que quería que todo el mundo viera esta obra musical. Volvió fascinado y le puso tanto empeño que además de luchar contra la censura para poder representarlo en nuestro país, lo produjo con su propio dinero y puso en riesgo todo su patrimonio.
Fíjate.
En esta obra, Jesucristo Superstar representa el momento bíblico en el que Jesús en el huerto de Getsemaní reflexiona profundamente sobre su destino inminente y la crucifixión que le espera. ¿Que podía haber sido el gran error de su carrera? Pues sí, pero se convirtió en un éxito y en una obra que cambió el teatro musical en nuestro país. Como nos cuenta Marta García Sarabia, es musicóloga y es autora del libro Jesucristo Superstar, ópera rock, La pasión de Camilo Sesto.
La verdad que la figura en este caso de Camilo, que fue además del intérprete principal, fue además el productor. Entonces la obra se estrenó el 6 de noviembre de 1975... 15 días antes de la muerte de Franco, en un momento de pura transición, donde toda la cultura, música, arte, cine estaba totalmente vetado por la censura, y en esa horquilla de tiempo fue un momento de explosión cultural, y en este caso la obra que estuvo entre 2-3 años censurada, estuvo totalmente guardada en un cajón porque no querían darle luz verde. Después de todo ese proceso tan largo, consiguió salir y consiguió romper todos los moldes, no solamente en ese momento, sino a día de hoy, porque fue la causa de que hoy tengamos pues un grandísimo abanico de posibilidades culturales, sobre todo de teatro musical, en la Gran Vía.
Fíjate.
Pues sí.
Increíble,
sí, sí.
Rosa, ¿eh?
Se estrenó en el Teatro del Calapalas de Madrid, como tú decías, 2 semanas más tarde moría Franco, estaban como protas Ángela Carrasco, Teddy Bautista, que todos eran muy jóvenes y con muchas ganas de participar en esta ópera rock moderna, transgresora, en un momento muy difícil de nuestro país, de ahí el éxito que tuvo.
Yo creo que el éxito de esta obra no solamente radica, lógicamente, en sus protagonistas, sino también en el momento cultural en el que estábamos viviendo, que era un momento de apertura, una ruptura de ese blanco y negro que veníamos arrastrando de todo ese franquismo, y cada uno de ellos sí que era consciente de que había, dentro de ese teatro, sí que había un pequeño movimiento juvenil que lo que estaban eran deseosos de poder expresarse, y todo lo que estaba ocurriendo sí que eran plenamente conscientes, porque no es normal que una obra en tan solo 4 meses pues bueno, genere tantísimo fanatismo y al mismo tiempo tantísimos detractores, que era lo que estaba pasando en ese momento.
Es verdad que no fue fácil subir el telón, pero hasta el último momento no se sabía si se podía representar, por todo lo que nos está contando precisamente Marta, y generó muchísima polémica, mucho debate, con españoles a favor, con españoles en contra de su estreno, y luego,
las
claro,
críticas, ¿qué pasa? Que eran, había gente que criticaba el espectáculo.
Luego la censura, es que fíjate, tras la noche del estreno, la obra tuvo unas críticas buenísimas, pero las primeras semanas no tuvieron público.
¿Qué dices?
Porque había miedo, era un momento muy delicado porque Franco estaba agonizando.
Ya.
Entonces, claro, no se atrevían a ir a ver este musical, pero fue Morir Franco y el público empezó, vamos, a acudir en masa. Y bueno, Marta también ha dirigido el documental Jesucristo Superstar, un hito en la historia del musical español. No sé si lo habéis visto, pero en ese documental hay testimonios de los protagonistas del musical, también de actores y periodistas que lo vieron, y es muy gráfico lo que cuenta, por ejemplo, Juan Echanove de lo que supuso esta ópera rock.
Yo creo que con Jesucristo Superstar se acaba la España en blanco y negro, tal cual. Yo creo que llega el color. Hasta que se estrenó Jesucristo Superstar, el franquismo todavía daba sus coletazos.
Marcó un punto de inflexión en el teatro, en la música, fue nuestro primer espectáculo moderno, por decirlo de alguna manera, y símbolo también del cambio. Uh-huh. Y mira, otro de los momentos destacados del musical es este tema que interpreta junto a la prota femenina, que es Ángela Carrasco, que
Carrasco,
hace
claro.
De María Magdalena.
Si aún me tenéis, seguid si aún me veis, cuando me vaya, solo si perdidos estaré.
No sé tu pulpo, pero yo es que me la vería entera otra vez.
No,
yo
igual. Y tengo muchas ganas de ver ese musical. No sé si estará todavía en cartelera, pero vamos, merece la pena conocer mucho a Camilo Sesto. Yo tengo en casa un DVD, que es el DVD sinfónico, donde se ven pues un montón de homenajes que le hacen diferentes artistas a Camilo Sesto.
¿Sí?
Y te das cuenta que como grandes artistas, como gente que ha vendido millones de discos, le rinden tributo a este artista de Alcoy, que nos ha dejado huella de por vida.
Desde luego, yo creo que si la buscamos todavía podemos encontrarla y es un lujazo verlo, porque es verdad que arriesgó muchísimo Camilo Sesto con este musical. Aquí vemos a una jovencísima Ángela Carrasco, que le debe muchísimo también a Camilo Sesto. Se conocieron muy jóvenes, él le ha compuesto muchísimos de sus temas. Se dijo que había una relación entre ellos, pero bueno, Ángela Carrasco ha dicho que no, que ella estuvo casada y que ha tenido una relación muy bonita con Camilo Sesto. Y bueno, pues él de verdad que fue valiente, fue temerario a partes iguales. La verdad es que sí, podía haber sido un fracaso y el fin de su carrera.
Sí.
Pero bueno, en el documental Camilo habla así de su empeño por esta obra.
Porque en esa época no había sponsors, ni patrocinadores, ni el Estado se hacía cargo de ninguna subvención, de ninguna clase. Y a pesar de ello, dije, yo lo hago.
Y vaya si lo hizo, arriesgó su carrera, todo su patrimonio y bueno, le costó producirlo, se habla de más de 12 millones de pesetas de aquel entonces.
12 millones de pelas.
Sí, que supongo que acabaría amortizando, desde luego.
No, sin duda, pero oye, primero por
sí,
adelantado
sí.
12 millones de pelas.
Sí, pon la pasta, claro. Sí, puso en juego todo su patrimonio.
Hombre, claro, y pero lo que ha dicho ahora Camilo, que le contaba a Carlos Herrera hace meses, o hace años, mejor dicho.
Sí.
Joder, el no contar con un patrocinio, una ayuda, una empresa, una compañía que te ayude para que no tengas tú que correr con todos los gastos, brutal, ¿eh? Tomar esa decisión.
Exactamente, ponte a hacer cosas nuevas, a innovar en un país en ese momento, ¿sabes?
Cierto.
Bueno, así fue como Jesucristo Superstar permitió conocer a un Camilo Sesto rockero. Y hay una anécdota muy curiosa, es verdad que en un principio se pintaba la barba para ser Jesucristo,
sí.
Luego se la dejó y le sentaba muy bien, le daba credibilidad al personaje, y cuando acabaron las representaciones se la quitó. Pero hasta en eso ganó una pasta, porque la casa Gillette le pagó $50,000 por afeitarse y hacer un spot publicitario.
No puedo creer eso.
Efectivamente, hay un spot publicitario, $50,000 por afeitarse y ese dinero lo donó a un orfanato.
Toma ya, muy bien.
En fin, una aventura que, como nos cuenta Marta, marcó un antes y un después en nuestro país.
Se puede considerar Jesucristo Superstar como la primera macroproducción que llegó de Broadway como tal, porque sí es verdad que años atrás sí que se estaban haciendo pequeñas representaciones satírico-musicales, como era, por ejemplo, The Rocky Horror Show, que se representó en el año 74 en la Sala Cerebro, en horarios bastante clandestinos para un público muy concreto. Y esta era la primera vez que se traía a España un espectáculo característico de Londres, de Estados Unidos, y se ponía sobre un teatro. ¿Y qué era lo que pasaba? Que además, infraestructuralmente, nuestros teatros no estaban preparados para poder acoger este tipo de espectáculos, porque nuestra tradición viene de la ópera y viene de la zarzuela. En este caso, teníamos que crear un foso, habría que ampliar butacas, había que meter un sistema de cuadrafonía, de sonido también, claro, que en ese momento no se había visto en España. Es decir, una serie de características logísticas e infraestructurales que nosotros no estábamos en aquel momento acostumbrados. Entonces, esa obra lo que permitió fue también decir, ojo, que aquí nosotros, los españoles, también somos capaces de poder traer de fuera, exportar producto americano y londinense y instaurarlo en nuestra capital.
Bueno, hay que hablar de esta canción un poco, Rosa. Hay que hablar un poco de esta canción, que yo no sé si esto estuvo bien. Vamos a ponerla un poquito, vamos a escucharla.
Pero mola, mato, ser tal como soy en cada paso que doy. Dicen que vivo en un mundo irreal.
Vale, ya nos hemos puesto en situación, Rosa, pero esta canción gusta, tiene su aquel, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta. A ver, el mola mazo marca el fin de una carrera.
Exacto.
Hablamos del año 2002 y consigue conectar con el público más joven con esta canción. No tenía nada que ver con los éxitos que había compuesto durante más de 4 décadas, pero que se hizo un hueco en los platos con ese ritmo electrónico que se bailaba en todas las discotecas. ¿Tú no
nos
te acuerdas,
ha fastidiado,
Pulpo? Claro.
Es que él llegó a un acuerdo con Javier Sardá, con Crónicas Marcianas. Sonaba una vez a la semana en ese programa que tenía muchísima audiencia.
Muchísima.
Y se convirtió en un himno. Lo acabas de decir perfectamente, Rosa. España en aquel momento sonaba a Camilo VI, al mola mazo, y joder, nos hacía gracia, pero a mí me daba mucha pena porque quedaba atrás toda una carrera meteórica y una carrera formidable de un pedazo de artista y quedó eclipsado por esto.
Completamente, y a partir de 2002 la carrera de Camilo VI ya no fue lo mismo, pero es que claro, lo que contábamos antes, a pesar de la enfermedad, es que supo envejecer muy malamente. Claro. Entonces, bueno, su último disco fue Camilo Sinfónico. Murió un año después de publicarlo, con más de 70 millones de discos vendidos a las espaldas. Y a pesar de sus éxitos y fracasos, pues siempre va a ser recordado como uno de los mitos de la balada romántica. Hace ya 5 años que nos dejó y era pues de ley hablar de Camilo VI aquí en Poniendo las Calles, Pulpo.
Pues que sepa, Rosa, que en este programa de radio, desde que comenzó allá por el año 2015, en nuestra sección de, bueno, pues de la máquina del tiempo, siempre tenemos al menos una vez, una semana dedicada a Camilo VI. Siempre, siempre. Le teníamos en vida cuando comenzamos, ahora ya no le tenemos en vida, pero siempre le seguimos recordando.
Que sí, Camilo VI mola mazo.
Muy bien. Gracias, Rosa.
Un besito, adiós a todos.
Un beso, chao, hasta ahora. Música arriba.
Temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy. No quiero ser la cara oculta y fría del placer, ni alguien que controle los demás. Sonrío a sus manías y al final